Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
El episodio de esta semana lo patrocina Factorial, el software de recursos humanos que hace el trabajo pesado por ti. Comienza a gestionar tu empresa con reportes avanzados, nóminas, un gestor de vacaciones, control horario y mucho más. Factorial, la asesoría laboral del siglo XXI. Descubre más en factorialhr.es.
Buenos días a todos, estoy aquí con Teo y con Pedro. ¿Cómo estáis?
Hola.
Muy bien.
Fundadores de Circular. Antes de entrar en lo que es Circular, contadnos un poquito cuál es vuestra trayectoria profesional hasta montar esto. El que quiera.
Sí, empiezo yo. Yo básicamente mi background es de ser ingeniero de software, ingeniero de desarrollo al principio de mi historia. Básicamente en varias startups. Empecé en Fon, yo fui el primer empleado de Fon con Martín Barsavsky en 2005, que ya ha llovido. Que yo siempre digo que probablemente fue la primera startup estilo las startups de hoy que hubo en España.
¿No es que estudiaste tú, Teo?
Ah, antes de eso, yo empecé Teleco, pero nunca terminé.
Vale. Teleco. ¿Hasta qué año?
Hasta tercero. Matriculado hasta tercero. Lo que pasa es que yo empecé, antes de venirme a FON en Madrid, empecé en Sevilla con 18 años, en primero de la carrera, en una consultora que hacía cosas de Linux y de software libre para la Junta de Andalucía y tal. Después de estar en FON, 3 años en los que aprendí muchísimo, estuve en El País, también llevando el equipo de software del país.com. Después estuve en Busu, que en Busu fui CTO en Busu y nos fuimos a Londres.
¿Te llegaste a ir con ellos allá?
Sí, sí, sí. Sí, sí, nos fuimos allí, montamos un equipazo hasta 30 millones de usuarios y tal.
De hecho, ahora van a volver a abrir oficina en Madrid o algo así, lo vi el otro día.
Sí, sí, sí. De hecho, trabajan con Circular para encontrar a gente. Sí, sí, quieren montar aquí un equipo de desarrollo porque es que Londres está complicado. Estuve en List también en Londres y después me vine a Jovan Talent. En Jovan Talent yo era el VP de ingeniería, que fue donde nos conocimos Pedro y yo. Pedro era el VP de producto y yo era el VP de ingeniería. Y después montamos Vernon, pero que cuente primero Pedro, porque eso ya lo montamos juntos.
Sí, yo soy ingeniero industrial de aquí de... O sea, yo soy de Almería, pero estoy aquí en Madrid. Y empecé en el BBVA, en una figura de externo, en una figura que se llamaba Business Partner, que se definía por aquel entonces como, yo creo ya no existe, se definía como la interlocución entre tecnología y negocio. O sea, era como un product manager.
Como un BM.
Casi. Sí, sí, sí. Y de ahí al final, yo desde que estudié desde la uni siempre había querido montar algo, he tardado unos cuantos años, y en mi carrera siempre ha sido como una formación para eso, ¿no? Entonces, pues yo no tenía ni idea de negocio y parecía que lo sensato era meterse en consultoría más pegado a eso. Y me metí en estrategia y operaciones de Price, que ahora se llama Strategy And desde la fusión con Bush. Y ahí haciendo due diligence, planes de negocio y tal, pues la verdad es que me curtí un par de añitos. Y ya de ahí me pasé ya a Product Manager, en Social Point, en Barcelona, donde yo era el Product Manager del juego grande que había por aquel entonces. Ahora hay un montón y son muy grandes, hay muchos. Por aquel entonces era Dragon City, que era de dragoncitos que peleaban y tenía otro dragón y tal, era muy divertido. Y de ahí a Jovan Talent, donde yo no... O sea, yo entré como Product Manager para el equipo móvil, cuando ahí estaba José Pérez Agüera solo.
Sí, José entró un poquito antes que tú y yo 6 meses antes que tú.
Y de ahí, bueno, pues acabé siendo el VP de producto y ahí conocí a Teo. Empezamos a currar juntos.
Llevamos un equipo muy grande. Hicimos...
¿Esto qué es? ¿La primera etapa de Jovan Talent?
Esta es realmente el principio de la etapa actual de Jovan Talent. O sea, nosotros estuvimos ahí haciendo todo el pivot de Jobboard a Marketplace y el inicio de la ETT digital del Workforce
as a Service.
El
primer MVP de eso.
El MVP ese lo montamos después de la inversión de Atómico, todo el equipo con nosotros de enfrente, y es el germen de lo que es ahora. Después hay una cantidad de trabajo, desde que nosotros nos fuimos increíble, ¿no? Han pasado 3 años, pero ahí estábamos nosotros en esa época. Tuvimos un par de años y medio.
¿Y cuánto tiempo llegasteis a currar? ¿Un par de años y medio juntos?
Yo un par de años y medio.
Y un poco menos de 2 años. O sea, coincidimos un poquito menos de 2 años, yo creo.
¿Y os salisteis los dos con la idea ya de Vernon o cómo fue el tema?
Pues nos salimos los dos queriendo currar juntos. La idea era montar algo, nosotros queríamos emprender.
Que era la primera, ¿no? Que sí, sí. La primera empresa que montabais.
Sí, sí.
Sí, yo había tenido side project, había lanzado alguna app y tal, pero todo muy amateur. Y básicamente no sabíamos el qué. Sabíamos que quería que fuese en el espacio del recruiting. ¿Y el recruiting
por qué?
Porque era un sector que habíamos conocido a fondo, habíamos visto de diferentes ángulos y diferentes especialidades, ¿no? O sea, la primera etapa que nosotros tuvimos en Japan Talent era más como white collar, ¿no? Y luego cambió un poco a otro tipo de empleos, habíamos visto marketplace, o sea, habíamos aprendido un montón. O sea, fue súper súper intenso y lo que aprendimos de recruiting nos encantó. Es un sector que habíamos trabajado ya juntos y nos gustaba. Pero hasta entonces, pues no nos queríamos precipitar, y mientras estuvimos buscando la idea, que costó un año y medio, estuvimos haciendo consultoría. Y ahí fue cuando montamos Vernon.
Que hacíais producto para terceros, ¿no?
No, en verdad, ¿no?
Sí, no, en realidad hacíamos consultoría, hacíamos interim management para startups, tanto de, o sea, como CPO y CTO as a service. Y sobre todo hacíamos mucha due diligence para VC. O sea, los VCs nos contrataban un proyecto de due diligence antes de invertir, sobre todo en Serie A o en torno a Serie A, en la que nosotros hacíamos un análisis, bueno, una due diligence, intentando encontrar los riesgos más importantes a nivel de producto, tecnología y equipo para los próximos 18 meses después de la inversión, ¿no? Y intentar entender si con el producto que tenían, el equipo que tenían, la tecnología que tenían y cómo la combinación de esas tres cosas acababa en un roadmap que se transformaba en un producto a su vez, eran capaces de soportar o no el plan de negocio. O sea, el plan de negocio para nosotros era un given, o sea, no lo hacíamos ningún tipo de reto, pero como vale, si este es el plan de negocio de aquí a 18 meses, con estas dos personas que tienen aquí en este sótano, igual no lo consiguen, ¿no? Identificábamos retos y nuestras recomendaciones, y era un producto bastante killer, la verdad. O sea, vendimos unas cuantas.
Y por desviarnos un poquito de la temática antes de llegar a Circular, y relacionado con esto de las due diligence tecnológicas, justo hoy teníamos una conversación en la oficina de que nos preguntaba una de nuestras compañías cómo, entre comillas, prepararse para una due técnica.
Eso también lo hacíamos, por cierto.
asesorar al otro lado.
Sí, sí.
En algún entorno de M&A hemos ayudado a una compañía que iba a ser adquirida a prepararse para eso.
¿Y qué recomendaciones tenéis vosotros para startups en la etapa esa que decís de serie A, serie B? Joder, ¿qué me van a preguntar en una due diligence tecnológica o qué tengo que tener preparado para un proceso de ese estilo?
Es una buena pregunta. Una cosa que nosotros siempre decíamos que era muy importante, es que era mucho mejor, que supongo que esto es un consejo que vosotros también daréis y que tendréis las compañías que miráis, ¿no? Que era mejor un no lo sé sincero y un plan de actuación que un invent, de alguna manera, ¿no? Porque ahí era donde más pillábamos a las compañías, era cuando te intentaban, pues de alguna manera colar algo. Sí, que claramente, no, si ahí no pasa nada, todavía no tienes claro, o sea, si es que es normal. Estás construyendo algo desde cero. Y hay muchas veces hasta el punto de... Pues claro, nosotros éramos muy elásticos, ¿no? O sea, estábamos desde plan de negocio hasta que Teo le hacía a la gente a veces que se abriese... A ver, enséñame el código de eso, ¿no? Entonces, era muy difícil...
Yo creo que ese era uno de nuestros puntos fuertes, ¿no? Que teníamos esa elasticidad entre los dos. Hacíamos un poco de overlap ahí, porque a mí siempre me interesa mucho el negocio, y a Pedro, al final es ingeniero y le interesa mucho el mundo técnico. Entonces, entre el overlap que nos hacíamos entre los dos, y Pedro llega mucho más arriba en el negocio y yo mucho más abajo en la tecnología, era imposible que se nos escaparan muchas cosas, porque las cazábamos.
Y nosotros siempre insistíamos mucho, volviendo a la pregunta de qué prepararse, nosotros insistíamos mucho en cómo se conectaba todo. Es decir, cómo la línea de código que se estaba escribiendo ese día en la oficina estaba conectado con cuál era tu visión, no tanto el plan de negocio, cuál era tu visión y a dónde querías ir, ¿no? Y cómo conseguías que todo eso bajara como una cascada casi y fuese un objetivo compartido y estuviese bien claro qué es lo que estabas haciendo, ¿no? Y luego también, pues mucha documentación. Lamentablemente en este mundo hay que documentar muchísimo las cosas y tener... anexos para cualquier cosa que te pidan, yo creo que es muy importante.
¿Y cuánto os ayudó la etapa de Vernon, lo que hablábamos antes de empezar a grabar, esas etapas, ese año y medio de consultoría, a ir formando la idea de lo que acabó siendo Circular?
Pues salió de allí. O sea, nosotros al final empezamos haciendo la due diligence aquí en España y luego salimos fuera, hicimos mucha fuera, y tanto aquí como fuera vimos un concepto que parecía tener mucho sentido, que era que los VCs empujaban a sus compañías del portfolio a compartir talento de alguna manera, ¿no? El comportamiento era, pues oye, yo quiero fichar un CFO, acabo fichando un CFO, tengo otros dos finalistas que me han gustado un montón, pues oye, hay otras compañías que necesitan CFO en el portfolio, este trabajo que has hecho tiene sentido que se los presente a otras compañías, ¿no? De alguna manera gana el candidato o el CFO en cuestión porque le abre otras puertas, gana quien lo presenta porque es una manera de dar una salida mejor cuando no has contratado a alguien, y evidentemente gana quien, le ves, quien, quien recibe ese lead cualificado. Y bueno, pues de ahí parte la idea, al final de ver ese comportamiento. Ahí lo que hacemos nosotros es irnos a hablar con nuestros amigos recruiters, que teníamos un montón, tanto de agencia o de headhunter como in-house recruiters. La primera persona que se lo contamos fue Justina, de hecho.
Estuvo hace poco.
Sí, estuvo por aquí. Y un poco el mensaje era como, bueno, vale, o sea, bien, no habéis descubierto nada, esto lo hacemos nosotros desde hace un montón de tiempo, ¿no? Y es sobre ese comportamiento existente sobre el que nosotros, intentando de alguna manera arreglar las limitaciones en cuanto a privacidad, en cuanto a tamaño de la red, en cuanto a procesos, system of record y tal, es sobre lo que surge Circular.
¿Y recomendaríais hacer eso mismo que hicisteis vosotros de pasar esos años de, bueno, ese año y medio de consultoría en vez de, porque tú lo decías antes, Teo, que os preguntaban, oye, ¿cuándo vais a empezar con el producto? ¿Cuándo vais a montar producto?
Sí, mucha gente, no, o sea, justo cuando salimos de Llevan Talent, la gente nos preguntaba, bueno, ¿y qué app, qué producto vais a montar? ¿No? Es como, ¿y qué sé yo? ¿No? O sea, nosotros siempre hemos creído que las ideas son obviamente importantes, críticas, pero la ejecución de las ideas y el equipo que las ejecuta son lo que marca que una idea sea exitosa o no. Y nosotros sabíamos que teníamos el equipo, pero estábamos buscando una idea que enganchara, ¿no? No tenía sentido que nos lanzáramos a cualquier cosa.
Y importante eso, o sea, en ningún caso estábamos buscando el producto que montar, estábamos buscando la oportunidad, porque sabíamos que, de hecho, de lo que nosotros no imaginábamos que iba a ser cuando hacíamos los primeros documentos y hacíamos las primeras sesiones en campus, a lo que es ahora. O sea, los principios están, pero el producto no tiene nada que ver, ¿no?
Ya.
Entonces era buscando la oportunidad, la idea, pero la oportunidad. ¿Dónde veíamos una eficiencia? ¿Dónde veríamos una mejora?
Pero sin duda se lo recomendaría a gente que quiere emprender y montar su propia startup, montar su propio proyecto. Hacer consultoría, consultoría para startups y en productos y cosas cercanas o al menos del mismo universo de las cosas que tú quieres hacer, aprende muchísimo. Además, nosotros tuvimos mucha suerte porque todo el mundo nos ha tratado siempre muy bien, entre otros Kibo, que no lo hemos mencionado, pero que nos ayudó muchísimo al principio, porque ellos son inversores en Llevan Talent, y Javier Torremocha estaba en el board de Llevan Talent, y de ellos lo conocíamos, y siempre nos ha aconsejado muchísimo, nos ayudó incluso con las primeras, hemos hecho due diligence con ellos, y como Kibo, con un montón de gente que hemos hablado, y siempre nos han tratado muy bien, y si te haces una red, después cuando montas tu producto entre la red de clientes que has hecho y la red de contactos del sector,
no empiezas de cero.
No empiezas de cero, en realidad.
Y hay que ser sinceros también. Nosotros necesitábamos comer. O sea, claro. De alguna manera necesitábamos...
Pasabático no teníamos.
O sea, no podíamos pasarnos 6 meses metidos en un cuarto pensando...
Ni dos
pensando que lo que íbamos a montar, ¿no? O sea, entonces era una buena manera de hacer caja, ¿no?
Oye, ¿cómo funciona Circular para la gente que no ha usado, las empresas o los candidatos que no han pasado por el producto?
Pues, al final, la misión de Circular siempre ha sido hacer el recruiting más fácil y colaborativo. Esa misión que es tan amplia, la forma que tiene a día de hoy, pues es el de una comunidad de recruiters y de candidatos, muy centrada en el concepto que se llama Candidate Experience, ¿no? Que es al final la impresión que se lleva un candidato que ha pasado por un proceso de selección de tu compañía, ¿no? Y en la comunidad lo que pueden hacer los recruiters es básicamente compartir talento, de manera que facilitan el recruiting a otros recruiters, valga la redundancia, de la comunidad, y mejoran la candidate experience, ¿no? Porque es una manera de cerrar un proceso de selección con alguien que ha invertido mucho tiempo y esfuerzo y que al final no ha acabado saliendo. Es una buena manera de cerrar ese proceso, decirles, oye, pues aquí no, pero te voy a presentar a esta gente donde hay un montón de cosas interesantes. Y desde el punto de vista del candidato, pues lo que nosotros nos aseguramos es que curamos las empresas que hay aquí para que la candidate experience del candidato sea lo mejor posible. O sea, para los candidatos la experiencia tiene que ser brutal.
Y ¿hasta qué punto curáis lo que decías de las empresas?
Pues una empresa no puede entrar a Circular sin que alguien le invite. Si alguien se registra sin más, hace un proceso onboarding con nosotros, y nosotros hay muchas compañías que le decimos que por tipología, pues desde las ofertas o por el tipo de compañía que son, ahora mismo nosotros no las atendemos. Entonces, sí. O te invita alguien que está dentro, o te registras tú y tienes que pasar un proceso onboarding con nosotros. Estás bloqueado hasta que te demos el sí.
Sin juzgar ningún tipo de,
sí, sí,
de empresa, ¿no? O sea, al final, pues las consultoras que hacen más cosas tipo body shopping, pues tienen menos encaje simplemente por la naturaleza de la compañía. Entonces lo dejamos para los candidatos. Es increíble, porque de repente han sido descartados de una oferta, de un proceso de selección, en que han invertido horas, han hecho una prueba de código, no sé qué, al final te dicen, pues no, te invitan a Circular, tú haces el opt-in de entrar en Circular.
Eso iba a preguntar, los candidatos tienen que querer entrar en la plataforma.
Eso, ¿no? Es el funcionamiento de la compañía, a través de un enlace único de invitación, te lo mandan al candidato, o incluso ponen el email y al candidato le llega un email de invitación. Y solo si el candidato acepta, se registra y rellena su perfil. Si no, borramos los datos en 24 horas. Y al final es una de las cosas fundamentales que miramos al principio, ¿no? Esto es GDPR compliant. Además, lanzamos nuestra prueba de concepto un mes después de que GDPR fuera ley, ¿no? Uh-huh. Entonces, el candidato empieza a recibir ofertas de interés curadas por nosotros, ¿no? Es una experiencia increíble.
Y además el matching de alguna manera lo hacemos a mano, o sea, tenemos reclutos profesionales dentro de la compañía que dicen, oye, este candidato encaja en esta compañía o esta compañía. Y además vamos un paso más allá, nosotros pedimos una candidate NPS, que es al final una medida de la experiencia de los procesos de selección, de la candidate experience, a los procesos que pasan por nosotros, y a las compañías que lo tienen muy mal, pues les pedimos que o empiecen a tratar bien a los candidatos o las echamos de Circular, y eso hemos hecho. O sea, lo importante es que el candidato tenga una experiencia brutal.
O sea, que al final es como un marketplace curado, entre comillas, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
100%. Porque al final, es que si no, muy poco tiempo, con la competencia que hay por el talento, en muy poco tiempo se convierte en la misma experiencia que te da LinkedIn, ¿no? Que es una experiencia súper ruidosa, con un montón de spam, en realidad. No spam de compra de Viagra, sino spam de emails que te llegan completamente fuera de lo que tú esperas y de lo que tú de tus intereses, ¿no?
Oye, tocabais ahora el tema de las pruebas de código y de demás tipos de pruebas. ¿Cómo funciona eso dentro de Circular? Y os lo pregunto también porque hace un poco, hablando con un colega que estaba buscando una posición de PM, no sé si había pasado por 5 o 10 procesos y decía, joder, ya voy por la quinta prueba, ya estoy hasta las narices, porque me lleva un día, pierdo un día del fin de semana todas las semanas, las pruebas son diferentes, nunca se estandarizan. ¿Cómo funciona eso en Circular? ¿Y cómo veis vosotros ahora que ya lleváis tiempo ahí todo el tema este de las pruebas, ya sean de código, de PMs, etcétera?
Nuestra visión es que se puede estandarizar mucho más los procesos de selección, porque es que ahora mismo se genera muchísima energía perdida, ¿no? Si hago la prueba de código en Spot at Home, después, por lo que sea, no funciona el proceso de selección y no hay encaje, me voy a Carto y tengo que hacer otra prueba de código en Carto, pues nuestra visión es que vamos a ser capaces de equipararla, ¿no? Que si has pasado una prueba de código de nivel X en una empresa, pues vas a poder saltarte varias fases en otra empresa. Ahora mismo solo recopilamos la información cualitativa que nos proporciona el recruiter. Pues me ha gustado una especie de qué destacarías del candidato,
sí,
¿no?
Como feedback del candidato.
Feedback del candidato siempre positivo, ¿no? Centrándonos en lo positivo, porque
y
lo
transparente invitas, para el candidato.
El candidato lo ve y además puede decir, no estoy de acuerdo con este feedback.
Quítamelo. Puedes rebatirlo.
Sí, eso.
Puede quitárselo, claro.
Tiene que tener para no tenerlo encima.
Exacto. Claro. Y también aparece el momento en el que el candidato se cayó del proceso, o bien porque por el recruiter, o bien porque el candidato dice, mira, no me quiero ir a trabajar a Salamanca, ¿no? Y eso también muchas veces sucede, o salario, o tal. Entonces, ya con esa información, en realidad ya hay. El candidato ya se está saltando fases de un proceso de selección para las otras compañías de Círculo, ¿no? Y nosotros somos, o sea, esa es nuestra visión, ser capaces de recopilar toda esa información de forma transparente, pero a la vez privada, en Círculo, esa es la idea.
Sí, que el pitch al final para las empresas que están dentro de la plataforma también es, te saltas todo esto y claro, acortas el tiempo de...
Exactamente.
Al final el pitch para las compañías es, y el pitch y el feedback que tenemos es que nuestros candidatos son los de mejor calidad que reciben. Sí, es porque alguien ha pasado ya por un proceso de selección y alguien ha decidido que lo va a invitar a circular, ¿no? O sea, al final ha pasado ya un trozo de un proceso de selección de alguna manera.
Y las empresas al principio, ahora, en algún momento os decían, joder, es que a mí lo que me va a llegar es lo descartado por otros. ¿O eso nunca fue una preocupación para ellos?
Es que hay que quitar un poco el estigma del descarte, ¿no? Mm. O sea, el descarte que puede ser por un montón de motivos. Sí, sí. Pues es que si no encajas en salario o no le puedes proporcionar los días de remoto que quiere el candidato o la oficina pilla muy lejos de casa, que estamos en son razones reales que nos encontramos en nuestro día a día, no quiere decir que no te vaya a encajar, ¿no? Que si lo recibe de otra compañía y eso no es el motivo de descarte, no te puede encajar a ti perfectamente. Mm. Pero esa reticencia la encontramos. Pero es tan sencillo como empezar a entrevistar y conocer la gente que hay en Circular y normalmente se les pasa. Pero es una reticencia normal.
Una de nuestras hipótesis a probar inicialmente era esa, ¿no? O sea, porque es lo primero que se te viene a la cabeza. Sí, claro. La primera era que las compañías estaban dispuestas a compartir talento después de un proceso de selección, que los candidatos estaban dispuestos a unirse a una plataforma cuando lo invitaba a alguien que los había descartado o que no había funcionado un proceso de selección, y la tercera era que había liquidez en el marketplace, ¿no? O sea, que esos candidatos podían ser interesantes y a su vez estar interesados en otras empresas en otros recruiters de la comunidad, y que si queréis podemos hablar luego de cómo lanzamos, cómo hicimos la prueba de concepto y tal. Cuando validamos que esas tres hipótesis, los números funcionaban y la gente nos daba buen feedback y la gente no tenía tan presente ese tema de estoy contratando candidatos que han descartado a otros, pues como, ostras, esto va a funcionar, ¿no? Y también te lo puedes plantear como que un candidato que ha pasado las pruebas de selección de Amazon, pero que se cae en la última prueba, que Amazon no se usa, pues a lo mejor es un candidato súper bueno para una startup que tiene 5 empleados. Mm. ¿No? Entonces, lo que no es un encaje perfecto ahora mismo para alguien, pues, tanto el candidato o el recruiter, puede ser un muy buen encaje para otra combinación.
¿Y cómo fueron los primeros pasos de Circular? Ahora que decías eso, Pedro, o sea, porque al final esto es un marketplace y muchas veces en un marketplace lo jodido es generar liquidez o las dos partes de la balanza. ¿Qué decisiones tomasteis aquí al principio, tanto de producto como, bueno, iba a decir de negocio, pero de liquidez?
Lo primero que hicimos fue plantear esas tres primeras hipótesis y nos llevó mucho tiempo plantearlas como que fueran tan, tan sencillas, la verdad. Y construí una prueba de concepto en el que pues Teo se puso a hacer frontend por primera vez en su vida y yo me bajé Sketch y empecé a tirar pantallas. Fue muy divertido, son de los meses con más cariño que recordamos, los dos metidos solos, mano a mano.
Porque estabais los dos por ahora en esos momentos.
Sí,
¿no?
Bueno, estamos haciendo Vernon y tal, y era due diligence y eso, ¿no? Y lo que hicimos es, oye, pues si conseguimos en un par de meses llegar a las 10 contrataciones, esto tirará, ¿no? Y nos marcamos que es el primer objetivo para probar esas tres hipótesis. Y al final, a lo que te refieres de cómo, ¿no?, del problema del huevo y la gallina del marketplace, pues al principio lo que hicimos fue tirar de la red. Ahora mismo, uno de nuestros grandes retos es cómo se abren ciudades, y hemos aprendido muchísimo abriendo Barcelona, porque en Madrid al final pues estábamos mucho más conectados, claro. Estábamos aquí y tal, y entonces entre que pide a tus amigos que lo prueben y tal, eres capaz de conseguir el primer pool de candidatos, y a partir de ahí la propuesta de valor para empresas para probarlo es relativamente fácil que te lo compren, la verdad, y más ahora que todavía no cobramos, claro. Entonces, bueno, al principio tiramos de red, luego el reto es abrir nuevas ciudades, que Barcelona ha sido la primera, que va fenomenal, y que es donde hemos aprendido un montón.
¿Cómo hacéis para abrir ciudades? ¿O qué habéis aprendido en el proceso ese?
Es una buena pregunta.
¿Cuánto tiempo tardasteis en poneros a abrir Barcelona desde que empezasteis en Madrid?
Pues desde la prueba de concepto un año, desde que lanzamos Circular 7-8 meses, ¿no?
Sí, porque lanzamos en octubre y...
El verano octubre. Siguiente estábamos lanzando Barcelona, la abrimos como el verano pasado.
Y a pesar de ser diferentes ciudades, el hecho de que exista también movilidad geográfica, candidato, empresa, ¿os ayudaba o no?
No existe tanta.
No hay tanta.
Lo que hemos aprendido en Barcelona sobre todo es dónde está, por ejemplo, necesitamos un nivel de servicio para las compañías que somos capaces de medirlo, y un nivel de servicio para los candidatos. No solo medimos cuántas ofertas de empleo somos capaces de mandar a un candidato y cuántos candidatos relevantes somos capaces de dar para una compañía. Oye, pues ya tenemos cuál es nuestro tamaño de pool mínimo de empresas y de candidatos para llegar a ese punto, ¿no? Donde los números ya empiezan, el NPS sube y los números tienen sentido. Entonces, pues ahora toda la lucha es cómo llegamos ahí, ¿no? ¿Cómo hacemos para llegar a ese primer pool de, pues, de X candidatos y de Y compañías que necesitamos? Y ahí hemos probado un montón de cosas. De hecho, ahora estamos lanzando, que estamos probando con un par de VCs, una solución para VCs, para un problema muy concreto, que pensamos que va a ser un hack bastante interesante
para
abrir ciudades.
Y otra cosa que os quería preguntar, decíais antes que no cobráis por esto. Explicad por qué, porque es algo habitual en determinados tipos de marketplaces, o tuvisteis la tentación al principio de decir vamos a empezar a cobrar, o teníais
claro... La tentación cada mañana.
Además es que tenemos un montón de, afortunadamente, tenemos un montón de inbound, que es que, o sea, que te dejas dinero encima de la mesa, es cuestión de foco ya en este punto, ¿no?
Sí, al final para nosotros, o sea, esta es una industria que mueve muchísimo dinero, ¿no? Porque cada empresa, nosotros, nuestro foco son startups y empresas de tecnología, y la idea es dar un servicio 360 a esas empresas, ¿no? Ahora mismo solo nos centramos en posiciones tech, producto, data y marketing, pero la idea es que una startup de vuestro portfolio sea capaz de contratar en Circular lo que necesite, ¿no? Porque creemos que la naturaleza de la gente que trabaja para ese tipo de compañías es específica. En su futuro, o sea, podremos funcionar para cualquier tipo de empresa, pero hemos empezado por ese nicho. Todas esas empresas tienen un presupuesto al año de me voy a gastar 200.000 euros en fichar a gente, o 200.000 euros por decir algo, ¿no? Pero si tienes Cabify, pues tendrá un presupuesto de ese orden. Dinero hay, ¿no? Entonces en el momento en el que estamos es mucho más importante aumentar el pool tanto de recruiters como de candidatos, porque los efectos de red son muy obvios y muy claros en Circular. El recruiter número 1536, que será el que se registre el siguiente, que tenemos ahora en 1500, la experiencia para él es, o para ella, es muchísimo mejor que para el 500, ¿no? Y o sea, esos efectos de red clarísimos. Uh-huh. Para nosotros es mucho más importante aumentar ese pool y la liquidez para después ser capaces de monetizar, porque la hipótesis que hay que validar es un negocio suficientemente bueno si eres capaz de proporcionarle candidatos de calidad a una empresa y una buena experiencia al candidato. Hay dinero.
Y una de las cosas, volviendo al tema de la liquidez, recordando ahora lo que hablábamos antes de empezar a grabar, decíais una cosa interesante, que es, o sea, para aumentar la liquidez en los dos lados, que una de las cosas buenas que os pasaba es que las propias empresas os traían los candidatos, y que así es como una...
Buenas y malas.
Una rueda de... Bueno, también, claro. Una rueda de hámster. Explicad un poquito eso.
Sí, bueno, al final ese es nuestro foco principal, y una de los motivos por los que no estamos monetizando es porque tenemos que descifrar esa dinámica tan compleja. ¿Cuáles son las motivaciones y cuáles son las palancas que hacen que un recruiter, que es nuestro foco ahora, no lo era al principio, ¿eh? Eso lo hemos descubierto por el camino, que hacen que un recruiter recomiende candidatos a Circular, ¿no? Entonces, ahora mismo, si tuviésemos que pensar en una North Star, bueno, sí, nuestra North Star va alrededor de eso, de cuántos candidatos cualificados somos capaces de conseguir que un recruiter refiera. Porque al final hay otras maneras minoritarias de entrar en Circular, pero la gran mayoría de los candidatos que tenemos vienen recomendados por otros recruiters. Y eso hace que las dinámicas pues sean un poquito especiales. Nos cuesta encontrar, y mira que hay literatura de marketplace, nosotros somos un poco frikis, o intentamos serlo, pero nos cuesta encontrar casos que se parezcan en ese sentido.
¿Hay alguno que se parezca? Estoy pensando así en alto, pero no.
O sea, hay cosas... La verdad es que por mucho que miramos... Que un marketplace en el que la demanda te traiga la oferta es un poco extraño, la verdad.
Y es sobre todo cuando eres un poquito más específico y tienes muchas dinámicas de comunidad, como tenemos nosotros, que lo hacen todo un poco más complejo, ¿no?
Más bonito, claro.
Y más bonito, claro. Al final todo se resume en que nos estamos inventando una categoría, y eso hace que las cosas sean muy complicadas y que tarden un poquito más de tiempo. Entonces, afortunadamente tenemos inversores que entienden que monetizar y que comparten que monetizar no es la prioridad ahora, porque como dice Teo, aquí hay dinero y si nosotros estamos cerrando decenas de contrataciones al mes, haga valor. Eso ya lo capturaremos.
Ahora que tocáis la parte de inversores, ¿teníais claro que aquí teníais que levantar pasta desde el principio? O sea, la idea ya era no cobrar y ir generando liquidez gracias a, o sea, sobrevivir con el dinero de inversores.
Sí, bueno, al final, como decía, estamos creando una categoría, como decía Teo, con un montón de efectos de red, lo tenemos claro desde el principio. Que vamos a tener que esperar a un punto de madurez, además, por cada uno de los nodos. En nuestro caso, un nodo del marketplace es la combinación de una ciudad, un tipo de compañía. Teo ha hablado de compañía de tecnología de startup, ciudad, estamos en Madrid y Barcelona, y unas skills o unas, pues hacemos marketing, data y tal. Entonces, tendremos que llegar a cierto punto de madurez en cada uno de esos nodos para poder empezar a experimentar la monetización. Evidentemente, como hemos empezado en Madrid, que es nuestro sitio más maduro, pues empezaremos, cuando empecemos a monetizar, será aquí.
¿Y os habéis experimentado en otros sectores?
Sí,
¿o siempre va a ser? ¿Sí?
Sí.
Eso está en el roadmap.
Sí.
Sí, es que además, ¿por qué no va a funcionar, no? O sea, al
final
no,
está claro.
Lo que estás haciendo es unir, o sea, al final haces que toda la comunidad contrate por ti, ¿no? Si tú eres un recruiter, un miembro del recruiter de una compañía, de un gran banco, que estás en Circular, al final el resto de la comunidad está contratando de forma colaborativa. Y perfectamente puede funcionar. Nosotros al principio creíamos que Circular iba solo a funcionar en candidate-driven industrias en las que el candidato, en las que hay escasez, pero no tiene por qué, ¿no? O sea, al final, de gente que hace ventas hay más gente, hay más números de personas que hacen ventas, pero cualificar precisamente a ese tipo de perfil también es muy difícil, ¿no? Y si vienen ya cualificados a través de otro proceso de selección, funciona igual o mejor. Lo que pasa es que nosotros hemos empezado haciendo esto porque es lo que tenemos más cerca, es lo que conocemos más, porque nosotros hemos sido esos perfiles y era lo más cómodo para empezar y lo más cómodo de entender.
De hecho, eso lo aprendimos por el camino, ¿no? Al final, nuestra hipótesis, como decía Teo, era lo que decíamos supply-driven o candidate-driven industries, y por eso abríamos también las posiciones que abrimos, ¿no? Data, ingeniería y tal, donde suele haber más demanda que profesionales ahí en el mercado. Eso hay otros sitios, he hablado de sales, pero diría que también de marketing, donde probablemente haya más gente que posiciones. Y cuando nosotros, antes de abrir marketing, empezamos a ver que había compañías que tienen mucha gente que les aplica sus oportunidades, o sea, donde no tienen escasez en el pipeline de candidatos, que nos usaban, era como, ¿y esto qué pasa? Y bueno, evidentemente pues lo llamamos y le decimos, oye, ¿pero por qué nos usas si hemos visto LinkedIn que tienes 1.500 personas para esta posición? Dice, ¿por qué? ¿No? Y al final la frase, no me acuerdo quién la dijo, pero era como, prefiero revisar 10 candidatos de Circular que 100 de LinkedIn. Es un poco el rollo.
Calidad por encima de cantidad.
Claro. Esa cualificación, lo que decíamos antes, ¿no? Acortar el proceso de selección es súper importante, porque muchos recruiters en las compañías están agobiadísimos, ¿no? Y es una cosa que también hemos ido descubriendo con el tiempo, que los recruiters dentro de las compañías han estado muy maltratados tradicionalmente, ¿no? Eran como un poco el que estaba ahí en el sótano, que me hacía tres entrevistas, así, entre dos psicotécnicos y
maltratados tal, ¿no? Por la compañía.
Era una de las funciones como menos importantes, ¿no? Cuando ya se ve, la compañía, empezaron hace unos años las compañías de Silicon Valley, ahora lo llamamos Candidate Experience, pero que el recruiter es la primera persona que ves de una compañía, es la persona que te abre la puerta el primer día, la primera conversación que tienes, ¿no? Y las compañías que tienen mejor Candidate Experience es porque los recruiters empiezan a tener cierto poder y empiezan a sentarse en la mesa donde se toman las decisiones, ¿no? Y de ahí que nos enfoquemos mucho en los recruiters, en las personas que están haciendo la labor de recruiting, y no tanto en los founders, ¿no? De las startups y en los hiring managers, que tienen otras mil cosas que hacer.
No solo eso, sino que la importancia de los recruiters también viene dada por la transformación en el que el mayor activo que tienen las compañías, cada vez más evidente, las compañías, por lo menos de esta tipología de compañías que estamos hablando, son las personas, ¿no? Y que al final, también relacionando con lo que decía Teo antes, ¿no? La idea está muy bien, pero al final la gente que hay dentro y cómo lo estructura es lo que van a decidir si algo funciona o no. Entonces, nosotros no estamos apuntando, la verdad, a esas olas, de alguna manera, de la candidate experience, que cuando hablas con recruiters de fuera de mercados que, bueno, podría decir que son más avanzados que este, pues oye, los objetivos son el número de hirings y los ratings de candidate experience. O sea, que eso es lo más importante, ¿no? Eso por un lado, y luego también a la ola de que ya se empiezan a ver cómo los recruiters se fichan muchas veces como se llevan fichando años el talento técnico, ¿no? En plan que casi te mueves una estrella, ¿no? Que sabes que te va a arrastrar gente, que sabes que te va a cambiar la compañía, y nosotros nos alegramos un montón de que eso esté pasando.
¿Habéis pensado mucho en el futuro del trabajo, de la educación y demás? Quiero decir, porque al final vosotros estáis viendo desde en primera fila, pues oye, hay muchas más ofertas de puestos de trabajo técnicos que demanda, está todo ahora todo lo de los bootcamps. Tú mismo, Teo, decías que no habías acabado la carrera y eso probablemente no te ha perjudicado nada.
No.
O sea, ¿cómo ves todo esto a futuro?
En un sentido me benefició porque empecé antes. Empecé a currar antes. Pero no, sin duda no me ha perjudicado.
Nosotros, de hecho, colaboramos con varios bootcamps en el que, bueno, como parte de los beneficios que ofrece el bootcamp, a veces un porcentaje de la gente que lo cursa es invitarlos a circular. Y para nosotros es una fuente muy interesante de candidatos, por supuesto. Y están haciendo un trabajo de reskilling que es que no hay otra.
Sí, además parece bastante claro que la formación universitaria tradicional hay que repensarla de alguna manera, ¿eh? ¿No? Yo soy un
sí, firme, es complicado, pero
es complicado, que, sí, complicado. Sí. O sea, firme, ya no terminé la carrera, pero soy un firme defensor de que exista y lo que aportan a la sociedad, que a veces es un poco intangible, ¿no? Es difícil de ver.
Medir.
Si desapareciera la universidad de mañana, no pasaría nada, pasarían muchas cosas malas. Pero lo que está claro es que para según qué perfiles, la formación tradicional hay que darle una vuelta, hay que repensarla porque la gente cuando sale del funnel de la formación tradicional está muy lejos de lo que necesitan las empresas en el día uno, y eso hay que darle, desde luego, hay que darle una vuelta.
¿Qué tal la experiencia de ser fundadores de primera? Después de haber pasado por tantas compañías y tantos puestos, o sea, ¿qué es lo que más os ha sorprendido de estar ahí al pie del cañón todos los días? O sea, cosas que os han sorprendido para bien, o sea, que decíais, esto iba a ser más jodido de lo que pensaba, y al revés, cosas que han sido más fáciles de lo que pensabais.
Empieza tú si quieres.
Yo creo que hay que decir que somos un poco privilegiados.
¿En qué sentido?
En que yo creo que por haber empezado tarde, entre comillas, ¿no? Decía antes Pedro que yo quería haber empezado a emprender antes, pero al final me ha costado un poco más de tiempo de lo que creía. Y eso, al mismo tiempo, también te da una red y una experiencia que te permite que...
Sí, te da unas tablas.
Precisamente lo que dices, ¿no? Que hemos tenido la suerte de currar en empresas como Joan Talent, de la que aprendimos, de Juan...
Y de la que seguimos aprendiendo.
De Juan y de Felipe, que tenemos una relación increíble con ellos y nos ayudan mucho. Hemos aprendido un montón de cosas que después hemos podido aplicar en el día a día. Incluso cosas que no puedes nombrar, ¿no?
Sí,
cosas
sí. Que no son tangibles.
Exacto, que son un poco tácitas, ¿no?
Yo la verdad es que nunca había estado tan contento. O sea...
¿Y estresado?
Yo no creo que pueda hacer otra cosa.
¿Estresado o no?
O sea, estresado, estaba más estresado, si te digo la verdad, pero nunca había ocupado tanto espacio mental en el trabajo. O sea, el tema es que, o sea, por los grados de libertad que tienes siendo tú el que montas algo, pues yo creo que te relajan un poco el estrés, pero luego, aunque estés haciendo otras cosas,
estás pensando
en background, esto 24 horas, los 7 días a la semana.
Fin de semana, ya.
Sí, todo el rato. Pero yo no creo que pueda volver a hacer otra cosa, la verdad.
Yo creo que es difícil, por ejemplo... contratar. O sea, no el acceso al talento, digamos, descartando eso es muy difícil, pero contratar es difícil saber, sobre todo con los primeros empleados.
¿El riesgo de equivocarte, dices, o qué?
Sí, yo creo que piden mucho, ¿no? Siempre nos dicen, los inversores algunas veces nos han dicho, joder, que estés buscando co-founders todo el rato, ¿no? Si, o sea, estés buscando gente como que sea muy generalista, que haga de todo, que valga para todo y tal. Y eso es muy difícil, ¿no? Y esa parte de contratar al principio, nosotros hemos tenido muchísima suerte, la verdad. Somos 14 ahora y estamos encantados con el equipo y con la energía, y nos hemos cambiado ahora de oficina justo y estamos muy motivados y muy bien. Pero el hecho de conocer a gente y decir, esta persona no, y esta persona no, y esta persona no, y es difícil, ¿no? Porque el encaje con dos personas como Pedro y yo, que ya llevamos currando juntos desde 2014, que tenemos ya nuestros vicios, nuestras costumbres, nuestros usos, Ahora ya se nota menos porque ya hay más gente y se distribuye sí, un poco más,
se difumina, ¿no?
Pero al principio yo creo que era difícil entrar a currar con nosotros dos, que llevamos un ritmo muy alto simplemente porque ya nos compenetramos de puta madre.
¿Y en algún momento de esos procesos de tomaros tanto tiempo dudabais de decir, joder, igual somos demasiado exigentes o igual estamos haciendo algo mal? O... Nosotros tenemos compañías en el portfolio que también han hecho eso muy al principio, de tomarse, o sea, de las primeras, no sé, 10 contrataciones, de tomarse muchos meses y mucha calma para fichar.
Pues ya, nos hemos equivocado, sin lugar a dudas, no tanto la gente, sino porque hemos girado un poco los perfiles varias veces conforme íbamos hablando. Y una cosa que hacemos nosotros bastante bien ahí, por decir algo bueno que hacemos fichando, es que pues preguntamos muchísimo. O sea, cuando nosotros íbamos a fichar a, el invento, a la persona de marketing, con la que no podemos estar más contenta, con Chris, pues hablamos con mucha gente de marketing, porque ninguno de los dos tenemos ni idea.
Para saber qué perfil fichar.
Sí, exacto, para saber qué perfil fichar, cómo estamos buscando. Luego, pues cuando ha entrado el libro este, o sea, Who, en nuestra vida, pues nos ha ayudado mucho a estructurar el proceso de selección y cómo se escribe la job description y qué es lo que necesitas y tal. Y bueno, sí, la parte ahora, de fichar era más complicada, sin duda.
Hasta ahora todo el mundo del equipo conoce a todo el mundo que ha entrado, ¿no? Y sí, ya eso es imposible, pero...
Y bueno, que hemos fichado por circular a casi todo el mundo, con lo cual verdad, el sourcing solo faltaría, era bastante, ¿no?, fácil.
En serio, además.
Yo de las cosas que me han sorprendido, una cosa que era más fácil de lo que pensaba y una que es más difícil. Más fácil es que... o sea, yo creo que esto está mucho más estructurado. ¿Qué etapa estás? ¿Cuánto tienes que monetizar? O sea, al final, ¿cuál es el checklist de cosas que te están mirando? Es cierto que, como hemos estado un año y medio trabajando con VCs...
Que te están mirando los inversores.
Que te están mirando los inversores, sí. O sea, me hablo del proceso de levantar y dónde está tu startup y tal. O sea, si quitas los outliers, ¿no? Y las compañías que tienen más hype o tal, o los cambios bruscos en la industria, en según qué industrias, las cosas que se calientan, las cosas que se enfrían, para la mayoría de los mortales es una cosa bastante estructurada. Y yo creo que eso nos ha sorprendido para bien. Y a mí lo que me ha sorprendido para mal es... o sea, yo no era consciente que había tanta incertidumbre.
¿En qué?
En todo. O sea, el día, o sea, la sensación de... Me lo estoy inventando todo sobre la marcha y eso que tenemos,
sí,
ya
unos cuantos... Sí, un poco de síndrome del
impostor, ¿no? Sí, eso tenemos ya bastantes palos dados aquí. Y aún así, coño, o sea... también, yo, repito, al final, cuando estás creando una categoría y algo que no existe, al final, ¿no? Tenemos que haber montado el e-commerce de Specialty Coffee, ¿no? De alguna manera. O sea, tenemos que haber hecho algo un poquito más estructurado, es un tema de riesgo de ejecución, hay menos riesgo de mercado. Solo nos hemos metido a montar algo que le vamos dando forma sobre la marcha, y es que hay muchísima incertidumbre. Y claro, toma tiempo, tienes que ir despacio.
Sí, hay que trabajarse mucho la capacidad de trabajar en esa incertidumbre y no paralizarse.
¿Y esa incertidumbre tenéis la sensación de que va a menos? ¿Que se mantiene? ¿Que va a más?
No, yo creo que se nota mucho que va a menos.
También tenemos épocas de divergencia y épocas de convergencia, ¿no? O sea, al final, y además somos muy explícitos con eso, ¿no? Ahora estamos en una época de divergencia total en este tema. Entonces ahí pues empiezan a probar un montón de cosas. Y ahora como uno te sientas y dices, vale, mira, ¿en qué nos vamos a enfocar, ¿no? ¿Qué vamos a recortar y a qué vamos a apostar? Y claro, como siempre, la información es súper imperfecta, tampoco tenemos un volumen en que podemos hacer, y más siendo un B2B de alguna manera, hacer A-B testing de muchas cosas. Entonces al final tienes que tirarte mucho de intuición, de pequeñas señales, de conversaciones, de sesiones con usuarios, de pequeñas tendencias que en realidad no sabes si es pura casualidad. Es complicado, hay mucha incertidumbre.
Pero la verdad es que justo el otro día lo decía Pedro en la oficina, que la incertidumbre sigue existiendo, por supuesto, pero las previsiones que hacemos de métricas para un mes, los ratios, el funnel, empezamos a acertar bastante. Y al principio era un poco
dedo al aire,
¿no? Pero dedo al aire, cada vez el dedo sabe más qué orientación ponerse, ¿no? Y somos bastante orientados a datos y a métricas, y las daily las hacemos delante de la pantalla de los resultados de...
Métricas de producto también, no solo métricas de liquidez de marketplace y demás.
Ambas. ¿Vos? O sea, para nosotros es que es lo mismo. O sea, es que las métricas de producto y las de liquidez de marketplace son las mismas. O sea, todo el mundo sabe que si el número de candidatos que le parecen interesantes a las compañías, dado un día X, baja de X ratio, tenemos un problema, porque uh-huh. es un funnel y tal, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que, de las que más orgullosos estamos, es que la gente baja un punto porcentual ese ratio y, oye, ¿qué pasó ayer? Tal, y eso, no sé si lo hemos hecho medio conscientemente, pero hemos tenido también suerte con el equipo y eso es brutal, ¿no? Es tener esa sensación.
Al final, nuestras características culturales casi, tenemos un montón malas, pero esta justo es buena, es que somos muy transparentes con todo el mundo, con hacia dónde va la compañía.
Con los empleados.
Con los empleados, sí, sí. Sí, sí, para afuera, como habréis visto, no lo contamos mucho, pero para adentro todo el mundo sabe cuáles son las métricas, cuáles son las cosas, las preocupaciones que estamos compartiendo con los inversores, cuáles son nuestros objetivos del quarter, qué tenemos que conseguir para llegar a la Serie A y cómo eso baja. Unas cosas que comentaba antes, que éramos muy pesados en la due diligence, no, evidentemente somos muy pesados con nosotros mismos, cómo bajan esos objetivos de compañía a lo que está haciendo cada persona, a los objetivos semanales de cada uno, y esa responsabilidad, lo que nosotros intentamos fomentar, esa responsabilidad personal de qué es lo que vas a hacer esta semana, ¿no? Cada uno se plantea sus objetivos y tal, y eso lo podemos hacer gracias a que somos muy transparentes con cuáles son los objetivos de la compañía y cómo se construye, ¿no? Y aparte de los OKRs, pues hay otras muchas cosas que hacemos para ganar transparencia. ¿Qué y tal para alinearnos?
¿Qué tal la experiencia de levantar pasta como primerizos?
Pues muy cansado. Muy cansado.
¿Tuvisteis que hablar con mucha gente? No vamos a dar nombres aquí, no, ni cantidades, pero.
Sí, hablamos con unos cuantos fondos europeos. O sea, de fuera de España hablamos con unos cuantos fondos. Además es que está todo muy condensado, ¿no? Es muy. Todo tiene que suceder en un par de meses, porque además etapa seed, o sea, nosotros teníamos el dinero del trapping. Claro, ¿no? Y entonces es cansado, pero es un poco lo que decía Pedro. Te das cuenta, y de nuevo somos un poco privilegiados porque hemos trabajado mucho con VCs y hemos visto un pelín, un poquito por la mirilla cómo funciona, pero es todo mucho más sistemático de lo que parece. O sea,
muy estructurado.
Exacto. O sea, es como si eres un B2B marketplace, tienes no sé cuántos usuarios, no sé qué, te van a mirar el equipo, hay founder market fit, hay no sé qué, pues estás en esta casilla, ¿no? Un poco el quién es quién. Entonces, cansado, pero a mí me parece bonito.
Y también desde el principio, pues, tuvimos una persona que nos estuvo ayudando un montón, ¿no? Rodrigo, que ya lo hemos hablado. Y luego además tuvimos una posición que pudimos acabar eligiendo. O sea que, en realidad, cansado, pero hemos tenido mucha suerte y ha sido relativamente rápido.
Sí, sí.
Desde que empezamos a levantar, hasta que teníamos el primer term sheet, pasaron 2 meses.
Sí.
Llego a 3, creo. Y luego ya estuvimos un poquito más de tiempo buscando quién iba a acompañar eso, pero ha sido bastante rápido y no ha ido muy bien.
Sí, sí. O sea, cuando pensamos en la serie, como seguro que va a ser mucho más difícil.
Oye, por curiosidad, no lo tenía pensado preguntar, pero como lo dijiste antes, Teo, ¿por qué no habéis anunciado nada de la ronda? ¿Hay alguna razón así súper interesante o es porque no tenéis...?
Es una razón poco interesante, ¿no? La razón simplemente que no creemos que nos aporte especialmente...
Sí, que no tiene valor.
Que tiene mucho menos valor de lo que parece. Si estuviéramos en otro tipo de mercado, podría ser, si tuviéramos que fichar a decenas de personas para el equipo, pues a lo mejor... Pero la realidad es que si tú vas a hablar con un recruiter de una compañía, es que le da igual que haya invertido
Axel
o no sé cuántis. O sea, le da igual. Si tú le das un buen servicio, le gusta lo que le cuentas y, o sea, poco más que eso.
Sí, nosotros somos muy de estar... no solo eso en general, pues aparecemos poco en cualquier tipo de medio. Somos muy de estar con la cabeza... Somos muy operativos, al final. Estamos muy con la cabeza para abajo, currando con mucha intensidad. Entonces, hasta que no veamos una ganancia de hacer algo así, solo le vemos las desventajas o los riesgos, de alguna manera.
Oye, y para ir terminando, ¿recomendaciones para, ahora que lleváis poquito siendo founders, recomendaciones para gente que se esté pensando en dar ese salto?
Que lo dé. O sea, Pedro decía que él siempre había querido emprender.
¿Y tú?
Yo no, hasta que conocí a Pedro, y ese es mi consejo.
Ah.
No emprenda solo. O sea, yo creo que, sin duda, se puede emprender solo. Y hay grandísimos ejemplos. A ver, Andrés de Tiquetea, o sea, que te cuento, Rebeca Minguela. Pero, o sea, el hecho de decir, no estoy solo en este follón, Es muy importante, sobre todo porque te complementa. O sea, no sé en qué charla estábamos que lo decían. Es como una onda desfasada, ¿no? Cuando
uno está en el pico, lo mejor está en el
pico, a lo mejor uno está en el valle, o a lo mejor no tiene que estar desfasada un ciclo completo, pero sí un poco, ¿no? O sea, entonces el uno apoya al otro y, o sea, forma parte del día a día, que puedes escribirle por Slack a tal, en plan, tío, esta puta mierda, tal, ¿no? O qué guay esto, ¿no?
Sobre todo que tú y yo, como ya nos conocemos también, que somos un pequeño matrimonio, no hace falta. O sea, Teo sabe perfectamente cuando yo estoy un poco peor y yo sé cuando él está un poco peor, entonces hace las cosas mucho más fácil. Mi consejo, que también parte de una cita que he escuchado por ahí, es al final montar algo es una sucesión infinita de problemas, ¿no? O sea, es pues problemas que tienes que ir solucionando. El problema, hablo de fuegos, ¿no? De que siempre pues tienes el reto, el problema delante que tienes que solucionar. Entonces, métete, aparte con alguien con quien quieras currar, métete en algo que te guste.
Sí.
O sea, hay gente que el recruiting le parece un coñazo. A nosotros nos parece un mundo apasionante y por eso estamos en esto. Entonces, si vas a estar en algo 10 años, si las cosas van bien, vas a estar en algo 10 años o 15 años, métete en algo que te guste, ¿verdad?
Yo me acuerdo de hablar esto un poquito, ahora me habéis refrescado la memoria, que los conoceréis seguro, con Xavi Isma de Payroll. Joder, ¿cómo se llama la empresa?
Rollbox.
De Rollbox. Y me acuerdo de tener reuniones con ellos y pensar, joder, qué jodido es encontrarte frikis de las nóminas como para meterte en este follonazo.
Ah, sí, eso lo decían mucho, sí. Tan claro, te vas a poner a hacer Ruby on Rails interactuando con la seguridad social.
Para automatizar todas estas
movidas. Socorro, ¿no?
Sí, sí, sí. Oye, ahora sí que sí, para terminar, las preguntas de siempre. Recomendadnos un libro cada uno o cualquier tipo de contenido similar y una persona invitada al podcast. Pues el libro de lo que sea.
El libro yo no sé si se ha recomendado ya, pero a nosotros, ahora que estamos montando nuestro proceso de ventas, se puede llamar ventas cuando todavía no cobras, pero nos recomendó Javier Jordán, nos recomendó Predictable Revenue. Aparte de eso, luego eso se ha ramificado en algunos libros más de account management y de ventas y tal. Y probablemente para mí es el libro que más impacto ha tenido en mi manera de ver cómo se monta una startup en los últimos meses o años. Y una persona, pues esta no la había preparado, pero yo traería a Jeremy de Job & Talent, por ejemplo, que es el VP de producto de Job & Talent, y para mí una de las personas de producto más brillantes que hay. A mí siempre me encanta hablar con él y plantearle los problemas siempre que puedo y escucharlo.
Tienen problemas muy interesantes. Pues yo el libro, lo venía pensando hacia aquí, es un libro que me impactó mucho, que me leí hace 2 o 3 años, que se llama Física para futuros presidentes. Es un libro en el que se habla, dice, la ciencia detrás de los titulares, ¿no? Ese es el headline. Y es un libro en el que se habla, en el que te cuenta muy fácilmente un físico eminente los grandes problemas que va a tener la humanidad de aquí a 15, 20 años, ¿no? Y te habla como si fueras una persona que va a ser un presidente de Estados Unidos, pero no sé, que podría ser equivalente, sobre los grandes problemas: el calentamiento global, la energía nuclear, el terrorismo. Sobre todo temas de energía y calentamiento global, y qué hay detrás, qué ciencia hay detrás de las cosas que ves en las noticias, ¿no? Y a mí me impactó mucho y creo que te ayuda un poco a sentar las bases de que, bueno, hay un montón de gente, científicos, que están ahí dándole vueltas a las cosas que tú ves como grandes alarmas. Alguien ahí pensando, otra cosa es que se les escuche. Yo intentaría traer a Rebeca Minguela de Clarity. Si tenéis suerte, la cogéis en España y tal. Es fundadora de Clarity y de Blink. Que le vendieron a Groupon, bueno, que le vendió ella a Groupon, precisamente founder ella sola. En Clarity es la founder ella sola. Yo creo que es una. Justo en Vernon trabajamos con ella un poco al principio de Clarity. Es una de las personas más brillantes, con más persistencia, que yo he visto desde luego en la escena en España.
Pues oye, Teo, Pedro, mil gracias por venir.
Mil gracias a ti.
Gracias a ti.
Y recordad que hay más episodios y contenidos en blog.cafan.bc y en Twitter en @cafandbc. Volvemos en una semana. Hasta luego.
Chao.
Adiós.